Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Alejandro Mariana, el Tech Talent Acquisition y Employer Branding Specialist de Cabify. Por si no sabéis qué es Cabify, es una plataforma de movilidad que tiene como objetivo mejorar la movilidad dentro de las ciudades. Con Alejandro hablaremos sobre cómo atraer perfiles tecnológicos a nuestra empresa, por qué existe tanta rotación en este tipo de personal y también nos dará algunos consejos concretos para poder crear mensajes directos y tener un mayor ratio de conversión. Así que si os parece, ¡vamos allá! Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Buenas, muy bien.
Muy contento de tenerte aquí. Además, vienes directito de Madrid a las oficinas de Factorial para hablar de un tema que, bueno, creo que todo el mundo habla mucho porque nos preocupa a todos, pero realmente pocas soluciones parece que hay. Así que vamos a intentar descubrir cómo en Cabify conseguís atraer el talento tecnológico, no tan solo atraerlo, sino también convencerlo para que venga a trabajar con vosotros. Yo quería empezar... O sea, hablando del tema de la fidelización, ¿no?, de este talento, porque vemos que nos cuesta muchísimo atraerlo, pero vemos que también uno de los grandes problemáticas es que no conseguimos fidelizarlos, ¿no? Que el ciclo de vida del empleado es muy corto, entonces siempre, al final es un pez que se muerde la cola. Si no fidelizamos, tenemos que atraer, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta fuga de talento, ¿no? ¿Por qué sucede todo esto?
Bueno, al final va un poco unido pues a las características del mercado tecnológico. Al final el software pues se está comiendo el mundo y más aún desde la pandemia. Y este tipo de perfiles al final tienen muchísimas oportunidades tanto nacionales como a nivel internacional, que les viene una empresa de fuera y les paga unos salarios pues muy superiores a los de aquí. Entonces la manera de fidelizarlos, atraerlos primero y luego fidelizarlos, creo que es como darles un proyecto interesante en diferentes niveles, pues tanto a nivel de cultura empresarial, darles un espacio en el que ellos se sientan seguros, que tengan un proyecto interesante. Yo lo que he visto a raíz de hablar con muchísimos perfiles es que lo que ellos más destacan o valoran es el poder trabajar en un proyecto que tenga impacto en el día a día. Por ejemplo, yo trabajo en Cabify y trabajo en un producto que luego yo incluso puedo utilizarlo, como me pongo la piel de un desarrollador y yo trabajo en este producto y luego lo utilizo. No es lo mismo que a lo mejor trabajar en consultoría, que a lo mejor tiene menos impacto, o en un producto a lo mejor que no tenga tanta relevancia en el día a día. Eso como punto primero, digamos.
Es importante, ¿no? Sí. No, me parece súper potente porque a veces no se le da importancia. Hace relativamente poco hice un post, ¿no?, que decía, ostras, si alguien acepta venir a trabajar contigo por un sueldo, porque le pagas, ¿no?, un gran sueldo, es muy probable que el día que se vaya sea por el mismo motivo, porque a no ser que seas la empresa con más recursos del mercado laboral, siempre habrá un pez más grande dispuesto a pagar más dinero. Por lo tanto, si tú tu poder de convicción está en sueldos altos, realmente después la retención será muy mala, ¿no? Entonces vemos que cuando hablas con personas, incluso con los propios candidatos, te dicen, no, es que al final el sueldo es súper importante y yo me baso solo en esto, pero ves que después no, que realmente lo que hace que les mole lo que están haciendo en su día a día es el que realmente creen en lo que están haciendo y en el impacto que tiene la empresa en la sociedad que les rodea. Entonces, ¿cómo es que negociamos el sueldo, ¿no?, pero después le damos importancia a otras cosas como la flexibilidad al proyecto y tal? O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no negociamos tal vez estas cosas y nos centramos exclusivamente en el sueldo?
Yo, por lo que he visto con candidatos, normalmente mi percepción y mi opinión, cuando llegan a un determinado punto de salario es como, bueno, yo ya tengo mis necesidades básicas cubiertas, básicas y también más allá de las básicas. Entonces lo que busco es un proyecto que me motive, trabajar con nuevas tecnologías, trabajar a lo mejor con referentes que estén dentro de la empresa. Ese tipo de aspectos los valoran más allá del salario. Y luego el paquete de beneficios que puedas ofrecer, tanto en temas de flexibilidad, tema de formación también lo valoran mucho. Tema incluso, nosotros por ejemplo ahora hemos puesto iFeel, que es una aplicación de psicología. Pues bueno, tema de salud mental, que también se tenga en cuenta. Tener como un espacio en el que tú te sientas seguro, que te sientas valorado y que tengas también un recorrido. Otra de las cosas que más valoran es el poder desarrollarse a largo plazo en un proyecto. Normalmente, aunque tengamos la percepción de que cambia mucho de trabajo, job hoppers y demás, la mayoría es como, vale, yo quiero encontrar un proyecto que realmente me resulte interesante y poder estar tiempo ahí y crecer dentro de la empresa.
O sea, veo que vosotros habéis desarrollado una propuesta de valor pues bastante extensa, o que por lo menos no únicamente está centrada en un aspecto concreto como podría ser salario, sino que habéis creado, ¿no?, pues una serie de paquetes alrededor para poder, ¿no?, convencer y fidelizar a estas personas. ¿Cómo lo habéis construido? ¿Cómo lo comunicáis? O sea, ¿lo comunicas desde el principio? Porque claro, claro, al final, cuando tú envías un primer mensaje a un candidato, tampoco puedes ponerle toda esta información de golpe. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿En qué te centras? ¿Te centras en el sueldo para llamar la atención o porque es lo que los candidatos nos están pidiendo siempre? En plan, yo quiero saber el sueldo. Si no, ya, y más en este sector.
Sí, sí,
si no me envías el sueldo, ya ni me escribas. ¿Se los dices en una segunda, ya en un segundo contacto? ¿Cómo lo haces esto?
Pues yo, particularmente, en los mensajes que les pongo, yo soy de la opinión de que al final, cuando yo contacto a un candidato, sobre todo ese tipo de perfiles que ya están trabajando y que muchos no están en búsqueda activa, es como ir a tocarles a su casa. Entonces, lo primero es darles toda la información posible, y yo lo que suelo hacer es transmitirles lo que va a hacer en el proyecto, un poco pues a nivel de retos que pueda haber, retos técnicos, retos que él considere que le pueden hacer crecer, y luego siempre pongo información de banda salarial y beneficios un poco acortado. Luego siempre les pongo el enlace de la oferta para que puedan ahí ver todo, pero siempre en el primer mensaje pongo información de salario y de beneficios, porque bueno, al final es un poco lo que a ellos les llama la atención, y si no lo ven en ese primer mensaje, igual se piensan otra cosa o no pinchan en el enlace directamente. Entonces es importante para captar su atención en primer lugar.
Bueno, es que ahora parece que ya la legislación ha acabado con la polémica, ¿no?, de que si poner el salario, si no ponerlo en las ofertas de empleo. Ahora ya es obligatorio por ley. Pero, ostras, para mí, cuando a veces, ¿no?, hablaba con personas, ¿no?, que siguen al mundo de la selección, me decían, ostras, es que yo no quiero ponerlo porque al final me da mayor flexibilidad. No, si veo un perfil que después me cuadra pero no está dentro del rango, puedo cambiar, ¿no? Y yo les decía, ostras, a mí lo que me da la sensación, y aquí también me dirás tú, porque yo también tengo una visión a veces muy idealista del tema, es que me da la sensación que este tipo de perfiles de recursos humanos que me dicen esto es porque no tienen muy bien definido cuál es el perfil de candidato que quieren atraer, ¿no? Porque cuando lo tienes claro, ya sabes muy bien dónde está el rango salarial en el que se mueven. Y que después no quita que naturalmente pongas un postdata, como si dijéramos, en la oferta, y digas, hey, si no tienes esta experiencia, pero aún así te gusta la oferta, inscríbete de todas maneras, porque tal vez para esta oferta no, pero tenemos muchas otras, ¿no? Por lo que nos podría interesar, y tal vez las condiciones no van a ser las mismas, pero lo vamos a poder adaptar, ¿no? Pero es como que esto no lo hacemos, sino que simplemente escogemos ser opacos en el proceso de selección, no comunicar el sueldo, y después, viendo cómo nos olemos las entrevistas, como a veces me da la sensación como que incluso intentamos negociar a la baja el sueldo del candidato. Lo que esto después nos puede generar una rotación crónica, porque el candidato nosotros estamos pagando por debajo de mercado, va a venir después una otra empresa que va a ofrecer el sueldo de mercado y vamos a tener el mismo problema de nuevo. Entonces, ¿cómo lo planteas esto?
Yo aquí soy de la opinión, tanto cuando estaba en agencia como ahora en Cabify, de siempre la mayor transparencia posible, porque al final es un mercado ultra competido, hay un montón de gente haciendo lo mismo, estamos todo el mundo atrayendo el mismo talento, y cuando tú pones el salario, aparte de darle información a ellos, también les estás mandando un mensaje implícito en el sentido de, oye, sabemos lo que queremos, no tenemos problemas de equidad interna, que muchas veces al final no se pone el salario por, bueno, es que a lo mejor alguien de dentro está cobrando menos y tengo líos y tal. Si tú tienes tu casa, digamos, limpia, puedes poner el salario perfectamente, y eso al final muchos candidatos, cuando ven el primer mensaje, dicen, joder, me has puesto el sueldo en el primer mensaje, que eso no se suele hacer, y es ya también imagen de marca, por así decirlo, que pues bueno, le transmites que tengo un proyecto sólido, sé lo que quiero, esto es lo que te puedo ofrecer, y si encajas, pues ese es el rango, y transparencia por los dos lados. Entonces, pues bueno, es positivo, yo creo, siempre en cualquier caso.
No, yo lo recomiendo siempre, además creo que es súper potente. A mí lo que también de los perfiles, ¿no?, como el tuyo, que están constantemente en contacto con perfiles tech, lo que, ostras, a mí por lo menos me costaría más es, ostras, ¿cómo llamas la atención del candidato? Porque no hace falta irse, o sea, a ningún lado. Tú vas a alguien de tu departamento de IT y le preguntas, hey, ¿cuántas ofertas recibes a la semana, ¿no? Y yo lo he hecho. Si vas a Factorial, a la cualquier persona de aquí, pues te va a decir que mínimo 5, y que a veces son entre 5 o 10. Ostras, sí, sí, sí. ¿Cómo consigues enviar un mensaje inicial en frío para llamar la atención de ese candidato que está sobrecargado de impactos de reclutadores? Ostras, es que creo que esto es la tarea más difícil que tenéis ahora mismo. Y muchas veces yo me miro, porque además es un ejercicio que he hecho, de decirle al, ¿no?, al perfil técnico, ostras, envíame los mensajes que te envían. Y ves que son mensajes estandarizados, que son mensajes que aunque digan que se han visto tu perfil, no se lo han mirado. Es decir, ostras, ves que hay una serie de errores que después los reclutadores nos quejamos y decimos, ostras, es que nadie me contesta. No, hombre, claro. Uh-huh. O sea, si yo envío un SMS a una base de datos y es el mismo SMS, no aporta valor, casi nada de información, y le pido información encima a la persona que tengo al otro lado, es muy poco probable, ¿no?, que me contesten. En cambio, si personalizo muchísimo más, aporto valor, pongo incluso un enlace a mayor información, ostras, tal vez sí que aumenta el ratio, ¿no?, de conversión, uh-huh, o no sé, o sea...
Sí, 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 total. Yo lo he notado de cuando venía de agencia a estar aquí en Cabify, y al final el estar dentro de un, pues bueno, de cliente final, yo por ejemplo los mensajes los suelo trabajar con el equipo técnico directamente. Ellos me dan, sí que me ha pasado que me han dado ejemplos de mensajes que les han mandado a ellos, hemos cogido pues las cosas que a ellos les han llamado la atención de esos mensajes, y con eso construyes un mensaje que incluya tanto información a nivel de la posición, a nivel salarial, como también a nivel técnico de retos, porque al final lo construyo con ellos y ellos van a hablar el mismo lenguaje que los candidatos, y eso me parece súper importante, porque también está un poco denostada la figura del recruiter, ¿no? De bueno, aquí te vienen, no se leen el perfil, no tienen ni idea de tecnología, y me escriben, pues eso, pueden tener hasta 10 mensajes iguales a la semana. Entonces, esa diferenciación de mostrarles que tienes conocimiento técnico, que les pones información, al final tú le vas a intentar ofrecer un proyecto que va a tener un proceso de selección y le vas a pedir tiempo. Entonces, ya que le pides tiempo y va a invertir, pues que le des toda la información posible. Entonces, yo creo que ese es el punto clave. Diferenciación a nivel de conocimientos técnicos e información, pues toda la que se pueda.
Toda la que se pueda. Bueno, o sea, me parece brutal ya como consejo que nos has dado, es, ostras, crea tus mensajes con tu equipo técnico, seguramente te puedan dar muchas pistas. ¿Qué características, qué aspectos te han comentado que les llama la atención? Así que, ¿no?, que hayas detectado, ostras, esto cuando he hablado con ellos me han dicho que les encanta.
Uh-huh. Pues, por ejemplo, en el asunto del mensaje, en vez de poner simplemente la posición o poner solo la empresa, pues poner algo del producto. Pues, ¿quieres trabajar en un producto que mueve X millones de datos, por ejemplo? Datos concretos del producto. Luego, lo que yo suelo hacer es pues diferenciarlo por secciones, por así decirlo. Pues bueno, esto es lo que harás, estas son la información que de la posición que bueno, que te puede resultar interesante a nivel de salario y demás. Y ellos valoran sobre todo pues que sea personalizado. Eso puede servir mucho, el mirar el perfil, ya no solo tecnologías o experiencia y demás, porque al final hay muchos perfiles que a lo mejor no tienen toda la información que a ti te gustaría como recruiter, o por búsqueda por keywords, pues bueno, se queda un poco corta. También mirar el acerca de, o mirar si tiene perfil de GitHub, qué tipo de proyectos está trabajando, o cosas a lo mejor que puedan enganchar con él. Pues a mí me ha pasado alguna vez de mirar en el acerca de y encontrar algo en común con esa persona, pues algo de deporte, o no sé, poner algo de alguna serie o cosas así. Enganchar también a nivel emocional, por así decirlo, con esa persona y decir, oye, pues a mí también me gusta el boxeo, por ejemplo, y de ahí enganchas y por lo menos aumentas un poco la probabilidad de que te contesten.
Qué bueno. ¿Esto lo haces con todos los o sea, con todas las personas a las que escribes, o con los que ya tienes un primer contacto y después pues sigues haciendo follow up?
Pues suelo hacerlo, yo siempre miro el perfil un poco de arriba abajo, también en la cerca de, entonces si veo algo que pueda enganchar, ¿vale?, sí que lo incluyo, y obviamente luego en el follow up, pues si tienes esas palancas, pues bueno, te diferencias un poco del resto de personas que les están escribiendo, que puede ser una plantilla de me interesa tu perfil, somos un proyecto muy interesante y ya está.
Sí, es que a veces, o sea, leí un libro que se llama de cero a uno, ¿no?, que uno de los conceptos que te explicaba, es un libro de negocios, ¿no? No va de recursos humanos, pero es, ostras, que de hacer lo mismo que hace todo el mundo, ¿no?, de un mensaje mediocre a uno excepcional, es que no es no es un mundo, no es ir un kilómetro más allá, es que es dar un paso solo. Porque la mayoría de gente se queda pues en esto, envío, y es que te lo juro, o sea, y cualquier persona que nos esté escuchando que haga el ejercicio de ir a un perfil tecnológico, pedirle que les envíe los últimos 10 mensajes que ha recibido y que se los lea. Tal vez de los 10 solo hay una persona que ha personalizado el mensaje de alguna manera, ¿no? Entonces, ostras, diferenciarse es más fácil de lo que parece. Y este es un mensaje que tal vez está bien dar. A mí una cosa también la que me parece muy interesante vosotros, sobre todo de Cabify, ¿no?, que y al final de tu perfil, porque has trabajado en agencia y ahora trabajas en cliente final, pero no en cualquier cliente final, sino que trabajas en un cliente final que es una marca muy reconocida en España, pero no tan solo muy reconocida, sino que encima muy reconocida a nivel tecnológico, ¿no?, porque está transformando la manera en cómo las ciudades se mueven, en cómo los ciudadanos, ¿no?, pues optimizan sus viajes dentro de una urbe. Entonces, en una situación o en un paradigma donde el reclutamiento ha cambiado, es inverso ahora, es decir, en este sector sobre todo, donde el candidato es quien escoge a la organización y por lo tanto es el reclutador quien ha de ir a buscar al candidato, el tener una marca como Cabify detrás ayuda atraer talento.
Sí, 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 100%. Yo, por ejemplo, comparo, sobre todo al principio de venir a Cabify, que lo tenía más fresco de cuando estaba en agencia, al final estaba en una agencia de Valencia, bueno, trabajamos con diferentes empresas, tanto a nivel nacional, pero incluso a nivel local, de propias de la comunidad. Y cuando entré en Cabify se notó un montón, el ratio de conversión aumentaba un montón, porque al final tener a Cabify detrás como marca te da un poder y una autoridad en ese sentido de proyecto, que hace que aunque sea el primer mensaje y el primer interés de vale, estoy abierto a escuchar, incluso gente que a lo mejor en ese momento no estaba en búsqueda activa, te conteste, y eso pues hace que al final el pipe se llene y puedas encontrar talento más fácilmente que con otro tipo de marca a lo mejor menos conocida o que tenga menor impacto. Porque también es verdad que a nivel tecnológico en el sector Cabify pues tiene muy buen nombre, porque bueno, al final se hacen cosas muy interesantes, la gente que tenemos dentro es muy buena y eso hace que la gente quiera trabajar aquí al final.
O sea, es que me parece brutal, porque al final, claro, o sea, yo me imagino a un candidato, ¿no? Y dos reclutadores machacándolo, como en plan, hey, vente conmigo, y claro, si tienes una gran marca detrás como Cabify, o tienes la suerte de tener una gran marca, seguramente tengas un paso ya hecho. Yo incluso la reflexión que hacía es, ostras, no tan solo es importante, yo a las marcas como Cabify las llamo marcas magnet, ¿de acuerdo? Que son marcas muy reconocidas que al final atraen mucho talento, ¿no? Porque simplemente, pues, en un mercado en concreto, o en este caso a nivel nacional, pues tienen un reconocimiento muy elevado. Pero sí que es verdad que el de Cabify tiene un plus añadido, que es lo que comentabas tú, que es muy reconocido en un sector muy concreto, que es el tecnológico. Porque yo me imagino cualquier otra marca muy conocida a nivel nacional, pero que tal vez sea de un sector un poquito más tradicional, cuando quiere atraer, que al final hoy en día todo el mundo necesita perfiles tecnológicos, seguramente le va a costar muchísimo más que a Cabify atraer talento. Y sin embargo, son una marca magnet, ¿no? Sin embargo, la marca magnet les funciona para otro tipo de perfil, y tal vez para el tecnológico no tanto. Tampoco voy a dar nombres, a cada uno se nos ocurrirá, ¿no? A alguna empresa, pero ostras, hay diferencia en esto.
Sí, 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 total. Al final, el hecho de haber construido durante, pues, Cabify lleva desde el 2011. Tenemos más de 400 personas en lo que es el equipo de ingeniería y de producto, entonces el hecho de haber construido un equipo tan grande, sólido, con incluso referentes dentro, hace que tengas como un plus de visibilidad y de proyección de cara a encontrar talento. Sigue siendo igual de complicado, tampoco vamos a poner que esto es aquí mando tres mensajes y me vienen, porque no es así, pero sí que es un poco más sencillo y tienes un poco más de facilidad a la hora de contactar con gente.
Comentabas al principio, antes de que enchufáramos las cámaras, que en Cabify tenéis dos tipos, ¿no?, de perfiles de reclutadores. Están los que están centrados en IT y los que están centrados en business. ¿Habéis notado también diferencia en datos importantes, KPIs, como por ejemplo la duración de un proceso de selección, el número de inscritos por proceso, en los dos tipos de perfiles?
Sí, al final eso va unido muy a la tipología y a las características un poco del mercado tecnológico, ¿no? Porque en business quizá pues se inscriben más, hay más applicants en las ofertas, y en tech pues al final, como son gente que pues bueno, hay pleno empleo, por así decirlo, están siempre trabajando, pues no aplican tanto, es más pues búsqueda activa por nuestra parte, lo que decías, ¿no?, de reclutamiento inverso. Y sí que en cuanto a las características del proceso, también en la parte técnica es necesario hacer como esa evaluación técnica, pues una prueba técnica o una entrevista técnica, y eso hace que los procesos sean más largos, porque bueno, al final tiene como cierta complejidad a la hora de evaluar el perfil, que le necesitas ver como una prueba técnica para ver cómo la persona se desenvuelve, que igual en un perfil de business no necesitas tanto esa prueba, o bueno, lo puedes evaluar de forma diferente, una forma más rápida quizá. Entonces bueno, pues tiene esas características de más applicants en business y luego los procesos son más cortos, y luego por contra pues en tech son más largos por esa evaluación técnica, y bueno, pues tienes que hacer como una búsqueda más activa.
Vale, cuando ya pasa un candidato, por ejemplo, la evaluación técnica ya está, diríamos, al final casi del proceso de selección, estás deseando que te diga que sí, porque si no tienes que volver a empezar con todo. En Cabify o tú mismo, ¿tenéis alguna estrategia, ¿no?, alguna acción en concreto para ayudaros a conseguir esta conversión que necesitáis justo al final del proceso de selección? Porque entendemos que si ha llegado hasta aquí el candidato, hay un interés, pero bueno, o sea, lo vemos constantemente, de que hay candidatos que llegan hasta el final y después te dicen, ostras, lo siento mucho, pero al final o me quedo donde estoy o me voy a otra empresa.
Sí, nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros hacemos una call con ellos para contarles la oferta, los beneficios y demás. demás. Y también tienen la posibilidad de hacer una call con el que es su futuro manager para que le cuente, bueno, que eso se incluye siempre en el proceso, pues bueno, para que le cuente de primera mano cómo va a ser su día a día, retos, dudas que pueda tener. Y eso, pues de cara al recibimiento posterior de la oferta, pues bueno, al final el candidato le pone en el disparadero, es decir, proyectarse, ¿no? Trabajando dentro de Cabify, y eso le ayuda a aceptar la oferta mejor que si a lo mejor no tuviera esa información y solo tuviera la información de beneficios del recruiter, sin más.
Vale, yo tal vez te voy a machacar hoy a preguntas, pero es que me parece muy interesante el tema. Creo que es un tema muy desconocido y que cualquiera que nos esté escuchando le puede interesar incluso sacar cosas concretas, ¿no? De aquí. Al final estás comentando, ostras, hay problemas para atraer perfiles tecnológicos, esto es obvio, yo creo que es algo que todo el mundo sabe. Has dado algunos truquillos que utilizas tú. Yo también quiero hablar, ostras, al final las empresas invierten cada vez más, y espero que también siga creciendo, pero al final es la inversión que se hace en el Departamento de Recursos Humanos, sobre todo en el equipo de atracción de talento, en el de selección, es muy elevada, sobre todo para herramientas como, por ejemplo, puede ser LinkedIn Recruiter, vale una pasta, los portales de empleo valen una pasta, al final también naturalmente estás pagando sueldos, etcétera. Es decir, la inversión para atraer talento es muy alta, ¿no? Ostras, ¿habéis calculado qué coste tiene una incorporación?
Ese dato no lo tenemos calculado, pero bueno, es verdad que frente a otro tipo de perfiles, a lo mejor pues de business o de otra tipología, sí que influyen diferentes factores, ¿no? Porque va unido un poco a lo que hemos comentado. Bueno, primero, obviamente, la banda salarial del candidato, que son más altas. Luego, a nivel de herramientas, pues bueno, tema de LinkedIn Recruiter, una ATS que te permita pues gestionar los candidatos, y luego temas, ya no es tanto monetario directamente, pero sí en temas de horas del personal, ¿no? Porque al final, para encontrar un perfil técnico que encaje, pues es tanto horas de los recruiters que necesitan más tiempo para traerlo y luego que encaje dentro. Y luego también esa evaluación técnica que te comentaba también requiere horas de la gente del equipo técnico, porque obviamente los recruiters no pueden hacer esa evaluación técnica. Hay una prueba técnica que ellos hacen y luego se evalúa. Entonces, todo eso incrementa el coste porque son horas al final que a lo mejor en otro tipo de perfiles no se da porque, bueno, para empezar te quitas la parte de evaluación técnica, que eso es dinero que no inviertes.
Vale. ¿Y qué seguimiento hace un reclutador una vez ya el candidato se convierte en empleado y entra en la organización? Es decir, ¿el reclutador se desentiende y ya pasa a otro equipo? ¿O ni que sea los primeros meses para no reducir el riesgo de que pues, en los primeros meses se vaya, también hay un seguimiento o hay algún tipo de involucración?
Sí, nosotros hacemos un seguimiento del candidato pues cuando está dentro de la empresa. Al final o le vemos por la ofi o le podemos escribir por Slack, que está como muy directa esa comunicación. ¿Vale? Y vamos viendo, pues eso, cada mes, cada tres meses, un poco es variable, cómo está la persona. Y luego también hay un programa de buddies, que bueno, al final se le asigna una persona de dentro de la compañía que le acompaña sobre todo en el primer mes, para las cosas como más de cultura, ¿no? Que no se ven tanto, pues mira, aquí está la cantina, para hablar de esto, pues a lo mejor puedes ir por ahí. Tenemos clubs en Slack específicos, pues bueno, también
sería un hermano mayor, ¿no?
Algo así, sí, como un guía dentro de la empresa, más allá del recruiter, que le transmite pues esos intangibles que a lo mejor en una oferta pues no puedes transmitir.
Vale, ¿y este hermano mayor o este buddy que le llamáis vosotros es del mismo departamento? ¿Puede ser de un departamento totalmente...?
Puede ser de otro departamento, del mismo. Hay veces que normalmente pues suelen ser de otro departamento para que le dé también otra visión, pero bueno, se asigna un poco aleatoriamente, en el sentido de que no tiene por qué ser del mismo departamento, porque bueno, también queremos que la persona se sienta integrada ya no solo por su equipo sino por el resto de la empresa y que vea al final esa mentalidad de proactividad y de ayuda, que al final tú puedes pedirle ayuda a cualquier persona de la empresa, de cualquier cargo, y sabes que va a estar ahí, pues transmitir eso un poco en la figura del buddy.
Vale, yo también te quería hacer así un caso hipotético, ¿no? Digamos, ostras, imagínate que ahora tienes una posición abierta de un ingeniero de software, ¿no? Que supongo que debes estar muy acostumbrado a perfiles muy, muy parecidos a este, y tienes, o sea, que hacer o escoger tres acciones, ¿no? Centrarte exclusivamente porque, pues, o por tiempo o por recursos, no llegas a más. ¿Qué harías? O sea, ¿cómo desarrollarías tu estrategia para conseguir cerrar esta posición?
Pues yo creo que aquí el trabajo con el hiring manager en primer lugar sería como un must. Oye, ¿qué necesitas? Ya más allá de un poco de la lista de requisitos, que pueda haber cosas que sean más esenciales, cosas que menos, que es realmente necesario en la empresa, en el día a día, en la posición. a partir de ahí investigar también, ya no solo con el hiring manager, sino con el equipo, un poco qué, dónde encontrar ese talento, porque al final ellos se mueven por diferentes sitios y puede que LinkedIn no sea, es el sitio, pero puede que haya más. Pues oye, estáis en algún foro, en GitHub, no sé, ese tipo de cosas, para ir un poco más allá. Luego, una vez que has encontrado el perfil, pues evaluación técnica, pues eso ahí interviene el equipo técnico a la hora de construir la prueba y de que sea una prueba pues que realmente encaje con los requisitos y que les permita validar el nivel de la persona. Y luego la evaluación cultural, yo creo que es, las pondría al mismo nivel. Hay veces, ¿vale?, que se como que se pone mucho el foco en la parte técnica y obviamente es muy importante porque es como el core, digamos, del trabajo del desarrollador, pero la parte de fit cultural creo que es esencial, porque si no, al final caemos en lo que decías tú, de que, vale, sí, entra una persona, pero si no encaja a nivel cultural, se va a ir, vamos a tener que empezar el proceso otra vez y los costes se van acumulando. Entonces, trabajo con el hiring manager para entender bien qué se necesita. Evaluación técnica, ayudados por el equipo, obviamente, para esa evaluación. Y luego, evaluación a nivel de fit cultural, que bueno, eso en cada empresa será diferente, pero bueno, es igual de importante para ver ese encaje y que la empresa, o sea, que la persona esté en la empresa a largo plazo.
Me parece potente porque a nivel estratégico, yo siempre digo que solo hay dos variables que determinan si un empleado puede ser bueno o no para la empresa, y es el encaje por rendimiento, es decir, si sabe realizar ¿no? los aspectos técnicos de la posición, y el encaje cultural, es decir, si cuadra o está alineado con la manera de hacer y el día a día de la organización. Por lo tanto, mola ver, ¿no?, que hay empresas que os lo planteáis así. Ahora bien, llega la pregunta, y te voy a poner aquí un aprieto. ¿Habéis descartado alguna vez algún candidato por no encajar a nivel cultural? Porque yo lo que veo muchísimo es, ostras, todos tenemos muy claro que se necesita el encaje cultural y el encaje por rendimiento, pero como vamos hasta arriba, hasta el cuello de trabajo, el hiring manager nos está apretando, si no cerramos la posición, incluso seguramente muchos reclutadores piensen, ostras, es que tal vez si no cierro esta y el mes que viene no cierro otra, me estoy jugando mi puesto de trabajo. ¿Qué hacemos? Claro, porque al final cuando también el reclutador, que es el filtro de la empresa, deja pasar, o tiene este poder de dejar pasar a alguien que no cuadra con la cultura, pero porque se siente agobiado, porque va a tope de trabajo, está estresado, ansiedad, o porque simplemente tiene miedo de ser despedido, nos puede después hacer generar un problema a largo plazo. Entonces, ¿cómo, o sea, uno, ¿no?, ¿has descartado a alguien por el encaje cultural? Y dos, ¿cómo lo ves esto? O sea, ¿crees que realmente las empresas lo hacen? ¿O es algo que decimos, pero después, ¿no?, es como la típica, es una moral flexible que tenemos?
Yo creo que no sé cómo se hace en otras empresas. En Cabify sí que se tiene muy en cuenta la parte de fit cultural, y sí que se descarta gente por fit cultural, porque bueno, al final, aunque tenga bien la parte técnica, si nosotros pues al final hacemos una evaluación por principios, una serie de principios que tenemos, que son como comportamientos esperados de todos los que estamos aquí, y entonces esa evaluación para el equipo y toda la gente que está involucrada en el proceso es igual de importante que la parte técnica, y se mira en igual de importancia. Entonces sí que se ha descartado a gente por fit cultural, porque bueno, al final todos tenemos en nuestra mente el hecho de que, vale, sí, puede ser muy bueno a nivel técnico, pero si hay algo que chirría a nivel cultural, esta persona no va a encajar dentro del equipo y va a hacer, puede incluso dañar a la gente que ya está dentro de alguna forma, ¿no? Eso es llevarlo al extremo, pero bueno, sí que se tiene muy en cuenta y se cuida mucho esa parte de cultura para que no se desquebraje todo, básicamente.
Y ahora sí que te pongo en otro aprieto. Cuando, por ejemplo, estabas en agencia, ¿también se era tan estricto con el tema de la cultura, o allí también es un poquito de moral más flexible?
Pues ahí lo que yo notaba, nosotros al final en agencia intentábamos recabar toda la información, tanto a nivel técnico como a nivel cultural, transmitir todo lo que podíamos que nos transmitía la empresa cliente, pero sí que es verdad que era más complicado identificar si ellos descartaban a nivel, o sea, por fit cultural o a nivel técnico. Normalmente era más a nivel técnico. Yo creo que, no lo sé, mi percepción es que en agencia, por lo que yo veía, la parte fit cultural se tenía en cuenta, obviamente, pero a veces me da la sensación de que la teníamos incluso más en cuenta nosotros desde agencia de, vale, voy a encontrar el candidato que encaje con lo que tú me has comentado, que desde la propia empresa. Pero bueno, es mi percepción.
No, es que el modelo de negocio también de las agencias es muy curioso porque, claro, naturalmente una gran parte van a éxito, ¿no? Pero después también tienes la garantía que si naturalmente esta persona se va antes de tiempo, pues al final también te genera a ti un boquete dentro de tu empresa, porque has de volver a generar el mismo proceso. Sí, sí. Y realizar el mismo trabajo. Para cerrar un poco este tema, que me parece interesante, la verdad es que no me gusta repetir como los grandes topics, ¿no?, que hay ahora, pero se tiene que hacer, es la aparición y la disrupción de la inteligencia artificial, como pues ChatGPT, a la nueva inteligencia artificial de Google, que no sé cómo se llama, seguro que dentro de un mes ya la tendré grabada, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Ostras, uno, ¿Estás empezando ya a ver en las ofertas de empleo, en los perfiles que buscáis, pues que se necesita conocimientos en inteligencia artificial o cómo utilizar estas herramientas para poder hacer más fácil el trabajo?
Yo sí que he visto en ofertas que se pide conocimiento en IA o prompt engineers, que lo llaman, que es como específico para hacer los prompts para ChatGPT. Pero a nivel de empresa nosotros no estamos pidiendo ese conocimiento como tal. Y a nivel de recruitment, nosotros sí que lo utilizamos, pues yo lo considero como un complemento, ¿no? Como una persona ahí que te puede ayudar, le puedes pedir lo que quieras y nos ayuda pues a tema de redacción de mensajes, redacción de job descriptions, templates, todo lo que sea redacción y creación de textos, e incluso de post de LinkedIn, que ya lo estoy también en ese tema,
vale.
Te ayuda mucho. Es como un complemento que tienes ahí, que le pides cualquier cosa, si te lo pides bien, y te puede ayudar bastante.
Esta era mi siguiente pregunta, porque a veces no en recursos humanos, pues quieras o no, a nivel tecnológico, pues no somos el departamento, a nivel general, que nadie se me ofenda, el más desarrollado a nivel tecnológico, y a veces tal vez esas innovaciones nos cuesta a que lleguen, ¿no? Y, ostras, es bueno ver en qué aspectos utiliza un reclutador un asistente para facilitarle el trabajo, ¿no? Has dicho, ostras, redacción de ofertas de empleo, tú te echas una mano de ChatGPT, por ejemplo, para escribir las ofertas. Después entiendo que te hace el 80% del trabajo y tú lo retocas. ¿Cómo funciona?
Sí, al final hay, obviamente, hay un trabajo previo, pues eso, lo que comentaba, ¿no? Con el hiring manager para entender bien qué se necesita. Pero a lo mejor, si tú ves que el texto, yo qué sé, pues no te encaja del todo, pues le dices, oye, házmelo en un tono más cercano o hazme esto para resumido, ¿no? Porque a lo mejor es demasiado largo. Y te ayudan ese tipo de cosas y también, sobre todo en los mensajes de LinkedIn, pues oye, te pongo este mensaje, estoy intentando, imagina que eres, importante es darle contexto, ¿no? De cómo quieres que actúe el
aquí,
chat al principio.
Aquí la pregunta, ¿algún consejo de prompt para ChatGPT?
Sí, yo lo que suelo hacer es primero darle el contexto, porque si tú le pides la tarea directamente, te lo va a hacer peor que si tú le das el contexto. Por ejemplo, quiero un mensaje para un desarrollador con esta experiencia. Pues en vez de decirle eso, si le dices, imagina que eres un especialista en adquisición de talento tecnológico y quieres hacer un mensaje para este desarrollador. Le pones como el chip al chat y te lo hace mucho mejor.
Qué guay. Yo así como consejo, no soy un gran experto en ChatGPT, pero lo que sí que lo estoy entrenando poco a poco es abrir una conversación y le dije, quiero que seas mi asistente personal a partir de ahora. Así que pregúntame todo lo que necesites para entender mi situación y que me puedas ayudar con mi día a día en el trabajo. Y ChatGPT te empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y tú le vas respondiendo. Y después, claro, todo el contexto ya se lo has dado al principio. Claro. Y siempre que vas a esa conversación, ya directamente puedes decir, hey, ahora vale, necesito pues esa publicación que tal, que vaya enfocado en este tema, ¿no? Y ya tiene todo el contexto previamente, por lo que te saltas el tener que preparar cada día los prompts. Es algo que ya te digo, o sea, yo tampoco soy experto, lo estoy intentando y bueno, es un consejo que también pues escuché de un podcast, así que bueno, cualquiera que nos esté escuchando tal vez también lo puedo utilizar.
Sí.
Pues Alejandro, muchísimas gracias por haber venido, ha sido súper interesante. Además, creo que nos has dado consejos concretos para atraer talento tecnológico, que es algo que necesitamos, porque a veces me parece que hay como mucha palabra, pero como pocas acciones reales, así que gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto?
Bien.
¿Sí?
Sí. Al principio estaba un poco más así, pero luego bien.